Ahora vamos a estar en San Judas. Vamos a estar en los capítulos 1 y 2. Y el mensaje que trae Judas para nosotros, ¿verdad?, es crítico para estos tiempos últimos en que vivimos. Y entonces nos comienza a dar la palabra y nos da unas señales, unas marcas de identificación que los siervos y los santos de Dios poseen, ¿verdad? Entonces, lo que les quiero dar de esta enseñanza ahora, ¿verdad?, es que sí están los tiempos muy críticos ya. Y más se está distorsionando la verdad de Dios. Y más se está comprometiendo la palabra real del Evangelio. Entonces, ¿verdad?, tenemos apostasía que ya está entre la iglesia, ¿verdad?, y mucha gente se está apartando de la verdad de Dios. Nuestro trabajo, ¿verdad?, es seguir las sugerencias de Judas aquí, ¿verdad?, y que tenemos que vivir la vida protegiendo la palabra de Dios. Tenemos una batalla muy grande. ¿Cuántos miran al diablo que se está zarandeando a mucha gente en estos días? Y por eso tenemos que tener nosotros, ¿verdad?, nuestra vestidura, nuestra armadura lista en Dios, ¿verdad?, que es la armadura de Él, para poder proteger la verdad de Dios. Hay tanto pleito ahorita sobre la verdad y tanta confusión que el Señor nos puso como iglesia a pelear la buena batalla de proteger la verdad. Ahora, no estamos peleando solos. Tenemos al Señor que está con nosotros. Y una de las cosas que vamos a mirar, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Entonces vamos a mirar estas marcas de identificación de los santos que deben de poseer en estos tiempos peligrosos, ¿verdad?, en el ataque contra la verdad de Dios. Ok, eso vamos al versículo 1. Y mira la primera marca. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. La primera señal que nos da aquí es humildad. El siervo de Dios tiene que estar lleno de la humildad del Señor, ¿verdad? Si se fijan aquí, cuando se introduce Judas, dice: siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Cuando usa esa palabra por siervo, es la palabra griega que es doulos. Y doulos eran los rameros que estaban antes abajo de los barcos, que andaban, ¿verdad?, remando, en los barcos. Y tenían sus maestros ahí con los azotes listos para motivarlos a mover ese barco. Entonces, entre más les pegaban, más rápido querían que trabajaran bajo ese barco. El Señor, ¿verdad?, tocó a la vida de Judas y a los apóstoles de ese tiempo con ese corazón de conocer que eran siervos, más de todo, sometidos completamente a Jesucristo. Siervos que conocían que el Señor era el mejor maestro, que no te zarandea, no te pega, no te golpea para que entres al reino o para que trabajes por Él, sino que te da amor, paz, ¿verdad?, y las cosas que promete aquí, misericordia. Entonces, ¿verdad?, cuando somos humildes, es algo muy bonito. Mire cómo se introduje, no como el hermano de Jesús, dice, se introdujo como el hermano de Jacobo. Él muy fácilmente, porque si era mitad hermano de Jesús, podía decirle a la gente: miren quién soy, miren, soy hermano de Jesús, y no lo hizo. Se llamó siervo de Dios y hermano de Jacobo, porque venía a introducirse mismo en mucha humildad. Y eso es lo que miro en su corazón, ¿verdad? Que cuando nos está saludando en esta epístola, su saludo es muy poderoso porque muestra dónde está su corazón. Acuérdense de que de primero él no era converto. Él no era converso. Una de las cosas que pasó cuando ya miró a Jesús resucitado de entre los muertos, él ya se convirtió y se vino al Señor, ¿verdad? Entonces, cuando se llama aquí siervo de Jesús, es algo muy humilde porque solamente él quería crédito por ser un siervo, no quería ser familia del Señor en ese aspecto, ¿sí me entienden? Porque de primero, acuérdense, no se acordaban ni recibían que Jesús era Mesías, ni creían. ¿Se acuerdan en San Juan 7 que les platiqué? No fue hasta después que miraron a Jesucristo ya vivo, ¿verdad? Después del crucifijo, o la crucificación, perdón, que comenzaron a conocer quién era Cristo. Inicialmente no creían en él, pero después de la resurrección era un hombre muy diferente, Judas, y comenzó a hablar, ¿verdad?, de las cosas que tenían mucha urgencia en ese tiempo. Primeramente, pelear contra los apóstatas, pelear contra la mentira, contra el evangelio, ¿verdad?, que querían pervertir estos hombres y venirse con la verdad del evangelio verdadero. Entonces, ¿verdad?, él no quería ser conocido como el hermano de Jesús para que la gente recibiera lo que tenía. Hay mucha gente cuando apenas te metes al ministerio y dices, no, yo soy el hermano del pastor o primo, que ya dice, ahí viene otro, ¿verdad? Y no reciben lo que tienes, pero si no te introdujes así y dices, no, yo nomás soy un siervo al lado de ustedes, el respeto se gana con el tiempo. Y la gente mira que de veras quieres servir al Señor, no al hombre, ¿verdad? Y es por eso que se viene. La llamada de siervo, ¿verdad?, era muy importante, porque esto fue lo que impactó a los apóstoles. Acuérdense que San Judas no era, pero había apóstoles como Pablo, Timoteo, Pedro, que todos usaban este título por ser siervos del Señor Jesucristo. Vamos a Romanos 1:1. Pablo se llamaba siervo del Señor también, y es la misma palabra, ajá, esclavo. Y aquí, ¿verdad?, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Él también era un dulos, ¿verdad?, un esclavo que se sometía bajo al Señor. Filipenses 1:1. Miren cómo también Pablo introdujo a él y a Timoteo como siervos con la misma palabra, dulos, ¿verdad? Dice Pablo. Ok, vamos a Filipenses 1:1. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y a los diáconos. Miren cómo se miraba aquí. También, hombres que entendían que eran esclavos a su Señor. ¿Me entienden? Es muy bonito eso. Y hasta Pedro mismo también se miró como un esclavo, un siervo del Señor, ¿verdad? En 2 de San Pedro 1:1. Vamos ahí rápidamente. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. También Santiago se conocía como un siervo, un esclavo del Dios también, en Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. So, algo pasó cuando ya miraron a Cristo resucitado, los apóstoles y en este caso también Judas, ¿verdad?, se comenzaron a ser muy valientes para Dios. Ya se llamaban esclavos del Señor. Ahora, ¿cómo aplica esto a nosotros? Primeramente, nosotros debemos de ser esclavos de Jesús también en el día de hoy. Y los esclavos, ¿verdad?, que estaban bajo esos barcos siendo torturados por estos hombres, ya no somos nosotros, ¿verdad?, hombres que deben de temer al hombre, debemos de temer a Dios y servirlo, porque es el mejor amo que podemos tener. Nadie nos va a tratar como el Señor. Y si estamos esclavizados, ¿verdad?, estamos esclavizados a su justicia y al justo, que es el Señor. Entonces, ¿verdad?, me encanta que Judas comenzó la epístola en esta manera. Y esto, ¿verdad?, es algo muy bonito, porque los apóstatas no pueden ellos vivir y someterse a esclavitud a Dios. Es imposible, porque no lo conocen, ¿verdad? Apóstatas no pueden tomar la esclavitud bíblica en sus vidas, porque no son regenerados, no han nacido de nuevo. Miren el versículo 4 en San Judas, capítulo 1. Versículo 4 de San Judas, capítulo 1. Dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde muchos antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Señor en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Los apóstatas nomás están viviendo para su propia voluntad, no para la voluntad de Dios. Entonces, no pueden someterse a la esclavitud bíblica porque no están, ¿verdad?, entendiendo qué es ser nacido de nuevo. Entonces, Judas comienza aquí en un contraste. Miren, yo no soy como los apóstatas. Yo soy verdadero siervo de Dios y soy esclavo de Dios. En otras palabras, estoy sometido completamente al Señor. Cuando nosotros somos salvos, ¿qué hace el Señor con nosotros? Nos saca del mundo oscuro, ¿verdad? Y nos trae al reino de la luz. Entonces yo y usted ya no tenemos negocio con el mundo en vivir el modo que el mundo vive. Ya el cristiano o el que se llama siervo, esclavo de Dios, ya está con los dos pies dentro del reino de luz completamente. Pero en el día del libertinaje, en el día de hoy, hay muchos que están en la iglesia, que están viviendo en el mundo y piensan que están bien con Dios y no están. Porque acuérdense, Dios nos sacó del mundo, nos llamó con un propósito de hacernos esos siervos completamente dedicados y sometidos a nuestro Señor, ¿verdad? Y entonces, él era un esclavo muy dedicado. Y Judas dice, quiero ser contado como un esclavo del Señor para su gloria. ¿Cuántos saben que el Señor honra a los humildes? Y eso es lo que primero tenemos que entender. En estos últimos días, vamos a alcanzar a un mundo perdido con más humildad, donde les ministramos con el amor, la paz del Señor y la misericordia de Dios. Pero tenemos que ser justos. No podemos comprometer la verdad. Tenemos que caminar nuestra vida también como un aviso, como algo que el mundo mira, que de veras somos personas que muestran el fruto en nuestras vidas de ser esclavos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Pues sacrificamos, servimos, damos como siervos de Dios. Nos cuesta, ¿verdad?, defender la verdad de Dios. Mucha gente no entiende que el llamado que nos da el Señor en caminar con Él es muy importante para que el mundo que está doliendo, perdido, pueda venirse a Él. Vamos a Efesios 4. Nuestro caminar con el Señor es muy importante y no tenemos ya negocio viviendo como el mundo, ¿verdad? Ya somos sacados del mundo oscuro y traídos al mundo de luz del Señor. Dice, yo pues, prisionero del Señor, dice Pablo otra vez, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habías sido llamados. Con toda que humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. So, ¿qué dice el Señor? El modo de que vives se está mirando en este mundo caído. Y tienes que caminar en humildad para que el Señor te use a alcanzar un mundo en dolor. ¿Qué es eso? Punto número uno. Estamos llenos de la humildad del Señor. Punto número dos. Estar llenos también porque estamos llamados de Dios, por Dios. ¿Ok? So, los que están llamados, ¿verdad?, por medio de Dios, es una cosa muy importante, porque son los amados de Dios. ¿Se fijan? Dice en el versículo allí. Una de las cosas que el Señor nos está enseñando, ¿verdad?, en el versículo 1, es que nosotros somos del Señor, somos llamados también, y amados en Él. El corazón de Judas era igual del corazón de Pedro. Pedro también tenía mucho amor por las ovejas y todo el tiempo quería que entendieran su llamado. Porque cuando nos salvó Dios y nos llamó, nos transferó del reino de oscuridad al reino de luz con propósito. Ya no tener parte ni suerte con el mundo en el modo de que vive con sus filosofías, ¿verdad?, con sus puntos de vista, ¿verdad?, mundiales, sino que vénganos al Señor y nos entreguenos totalmente al Señor. Porque entendemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos estaban participando en el modo que nos salvó. Entonces, porque nos salvó, ¿verdad?, en esa manera, que la Trinidad estaba allí, tenemos que entender que cuando ya estamos con Él en ese momento de salvación, nadie nos puede apartar de Él cuando somos de Él. Vamos a 1 San Pedro 1, versículo 1 y 2. La primera epístola de San Pedro, 1, versículos 1 al 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Britinia elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre. Y miren cómo está la Trinidad involucrada. Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo. Ahí está. Y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. So, estaba toda la Trinidad presente cuando nos salvó el Señor. Y entonces cuando escribía Pedro esta epístola, ¿verdad? Pedro le estaba ministrando a los judíos y a los gentiles que se estaban viniendo a Cristo, que estaban entre todas las naciones, ¿verdad? Gentiles. Entonces, en su saludo, en su epístola, Pedro comienza a mostrar las obras salvadoras de la Trinidad. Qué bonita. Fíjense, Dios Padre, ¿verdad? Que estaba ahí por su previo conocimiento. Él ya no se tenía estabilizado de ser salvos desde antes del mundo. Pero ahora hay que tener cuidado con estas enseñanzas. ¿Por qué? Muchos dicen que Cristo nomás murió por los salvos. Cristo murió por todos, para que nadie se perdiera. Pero los calvinistas, ¿qué dicen? Nomás murió por los elegidos. La enseñanza, ¿verdad?, de ese elegio no es consistente con el corazón de Cristo, porque Cristo en las Escrituras dijo, yo morí para que nadie pereciera. En otras palabras, todos son importantes. Ahora, póngalo en un sentido práctico. Si yo tengo 4 hijos y yo creo en ese calvinismo que nomás murió por los elegidos, tú me estás diciendo que 2 de mis hijos que nacieron, ¿verdad?, si no se vienen a Cristo, fue porque Dios lo ordenó de esa manera. Entonces, ¿para qué crearlos? Todos los hijos son preciosos para el Señor. Y una de las cosas, todos, el Señor desea que entren a su reino. ¿Sí me entienden? No vino nomás por los elegidos, vino por todos, pero le da la opción a todos. Y como trabaja esto, yo y usted no sabemos quién va a recibir a Cristo, quién va a rechazar a Cristo. Pero Él en su soberanía sí sabe. Él sabe quién lo va a recibir, Él sabe quién lo va a rechazar. Pero nuestra actitud no es de decir, ¿sabes qué? Que se pierda, ni modo, ya está destinado. Ya está determinado, perdón. Entonces, ¿para qué me preocupo? Porque yo y usted no somos soberanos. Dios nos puso aquí en la tierra a predicar y ministrar. Y nosotros no podemos cambiar corazones, no podemos salvar a nadie. Lo que podemos hacer es ser obedientes y, ¿verdad?, ir a ser discípulos, como nos llamó. Pero la determinación de quién se va a salvar o no, solamente Dios sabe. Yo y usted, y nuestro trabajo es de seguir ministrándole a todos. Y a los que reciben o no reciben, no es nuestro negocio. Estamos haciéndonos tu obligación al Señor y responsabilidad. ¿Sí me entienden? Pero cuando nos salvó el Señor, sí nos eligió, pero nos eligió en su soberanía y en Cristo Jesús. Eso es lo bonito, que los que respondan en Cristo Jesús van a entrar a la eternidad porque dieron su paso de fe. Ahora, ¿qué hizo el Hijo? Dice aquí que derramó su sangre en la cruz por nosotros. Sin la sangre preciosa, no podemos ser lavados de la culpabilidad de nuestros pecados. Él pagó toda nuestra deuda del pecado en su sangre preciosa. ¿Ok? Y luego el Espíritu Santo, ¿cómo trabaja en nuestras vidas? Nos da la habilidad de caminar en obediencia a la palabra de Dios y nos guía aquí en la tierra en nuestro viaje sobre este planeta. Yo y usted, esto no es nuestro destino final, pero necesitamos el Espíritu Santo que nos fortalezca en medio de un mundo perverso, depravado, que está lleno de tanta maldad. Y por eso podemos nosotros meditar en esa salvación. Somos llamados. Y porque somos llamados, dice el Señor, camina en un modo que dignifica, ¿verdad?, tu caminar con Él, tu llamado. ¿Ok? Vamos a Romanos 8, 28 y 29. Porque a los que de antemano conoció, acuérdense, conocidos, también los predestinó a ser hechos conforme la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ok, pónganse a pensar. En el versículo 28 de Romanos, miren lo que dice. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, ¿verdad? Una de las cosas que mucha gente toma este versículo, ¿verdad? Dice, sabemos que todo obra para bien. Espérate, no es universal esta ley, es condicional. Son para los hijos del Señor. Son las que están caminando en amor y obediencia a Dios. Si los creyentes no están amando a Dios y permaneciendo en su verdad, no, y no se están conformando en la imagen de Dios, no pueden recibir esa promesa que se les va a voltear todo para bien, porque están fuera de la voluntad de Dios, acuérdense. Por eso nosotros, ¿verdad?, para que todo obre para bien, tenemos que estar totalmente sometidos al Señor. Tenemos que permanecer firme en su verdad para que venga esa bendición que todo lo causa que obre para bien. Pero tenemos que estar siendo obedientes. Vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 15. La segunda epístola de Tesalonicenses 2, 13 al 15. Dice Pablo, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en qué? La verdad. Por eso tenemos que defender la verdad tanto. Dice, y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ok, una de las cosas que nos dice la palabra, tenemos que estar puestos firme en la verdad de Dios, pero también que tenemos que estar vestidos correctamente. Yo y usted tenemos que estar en el traje, en la armadura de Dios, no en el de nosotros, y debemos estar listos para la batalla. Y ahorita, ¿verdad?, cuando San Judas escribió esta palabra, ya los falsos maestros ya estaban en la iglesia. Es lo que está diciendo, miren, ya agárrense, porque estamos en batalla. Y ese tiempo vino cuando Cristo caminó en la tierra, cuando ya murió y ascendió, comenzaron los últimos días. Y entonces, ¿verdad?, yo y usted estamos viviendo en esos últimos días donde tenemos que estar puestos en la verdad. No le hace lo que pase alrededor de este mundo. Sí estamos mirando el mundo empeorarse peor y peor moralmente, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo y usted no tenemos que preocuparnos, porque tenemos la firme fundación, que es Jesucristo. Aunque el mundo se sacude, los mares se sacuden, ¿verdad? El Señor nos va a tener seguros cuando permanecemos en la verdad. Y ahorita miramos tanta confusión. Hay mucha gente, ¿verdad?, que porque está viviendo, ¿verdad?, en esos modos de vivir en lujuria y locura y todo lo que tiene el mundo. Muchos piensan que están caminando con Dios y no están. El cristiano, el hijo de Dios, vive totalmente sometido como esclavo a la voluntad de su Padre. Y dice, yo sigo los mandamientos que tú me dejaste. Pero tanta cosa que ha rebajado la gracia ya de Dios. Dios es un Dios santo y acuérdense lo que le costó a Él. Morir en esa cruz por nosotros cuando nosotros debíamos de pagar ese precio. Él lo hizo en amor por nosotros. Acuérdense cuando Judas creció, ¿verdad?, con su hermano Jesús, no se vino al Señor porque era parte de la familia de Jesús. ¿Cómo se vino al Señor? Cuando miró a Cristo resucitado. Cuando Cristo estaba resucitado, ¿verdad?, entonces Judas y Santiago se vinieron al Señor. ¿Se acuerdan que estaban en el salón arriba esperándolo? Y cuando se manifestó el Señor, ya eran gente que estaban convertidos. Una de las cosas como los hijos y las hijas del Señor, acuérdense. Las obras que hacemos para el Señor son buenas. Pero sin la verdad de Dios, la gente no se puede venir a Cristo. Es bonito ayudar a gente, no me malentiendan. Y es bonito, ¿verdad?, estar ahí con ellos cuando necesitan cambios de casa, necesitan que les cambies el calentón, el aire, lo que sea. Pero se les tiene que hablar de la verdad también. ¿Sí me entienden? Porque de nada sirve la obra. Tú puedes tener un vecino por mucho año, que por años y años nomás lo saludas, y ahí sabes que está, y por 20 años lo sigues saludando, y si nunca le hablaste de Cristo, ¿de qué sirve? Las obras se tienen que respaldar con la verdad para alcanzar a las almas, ¿verdad? Me acuerdo cuando Pablo y Bernabé vinieron ante el concilio judío y estaban luchando con el tema de que cristianos se tenían, gentiles se tenían que circuncisar para entrar al reino de Dios, ¿se acuerdan? Estaban peleando. Los judíos decían, no, tienen que ser circuncisados si se van a considerar parte del cuerpo de Dios. Y vino, ¿verdad? Pablo y Bernabé les dijeron, no es cierto. Lo que pasó, no se estaba arreglando el asunto hasta que no se levantó Santiago, el hermano de Judas. Y les dijo, miren, miren, no es lo que dijimos nosotros. Es lo que se profetizó y lo que dice la palabra. Entonces comenzó a citar del libro de Amós. Vamos ahí. Amós 9, versículos 11 y 12. Y entonces él comenzó a compartir y comenzó a citar aquí al profeta Amós. Y mire lo que les dijo. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. Repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y los reedificaré como en el tiempo pasado. Para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor. ¿Qué hace esto? Fíjese lo que está diciendo el profeta. Se va a levantar un día el reino de Dios otra vez, pero va a incluir también a los gentiles. Y una de las cosas, ¿verdad?, cuando miramos esto, entonces, ¿verdad?, en Hechos capítulo 15, cuando estaban ante el concilio de Jerusalén, miren lo que pasó. Hechos 15, donde Santiago habla con palabras muy fuertes. Y comienza a citar aquí del libro de Amós. Hechos 15, versículos 16 al 18. Dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído. Y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. Para que el resto de los hombres busque al Señor. Y mire, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. El profeta lo dijo, va a llegar el tiempo que el gentil se va a incluir en el reino de Dios sin la necesidad de ser circuncisados. No hay necesidad con obras vanas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Aquí Santiago estaba diciendo, los gentiles no tienen que serse judíos primero para ser salvos. Ya son hijos del Señor por medio de la sangre de Cristo. Amén. Entonces, ¿verdad? Son llamados. Y es muy importante entender que el Señor llamó a los gentiles también en la familia del Señor, ¿verdad? Y entre los incrédulos, allí tiene sus escogidos también. Entonces, ¿verdad? Yo siento que la razón por cual Santiago entendía esta gracia profunda era porque creció en la casa con Jesús. Miró su vida de su hermano y lo miró allí, ¿verdad? Inicialmente no creyó, pero ya cuando lo miró resucitado, dice, este sí era la verdad porque yo lo miré. Entonces se sometió al Señor, ¿verdad? ¿Qué cambió su mente? ¿Qué cambió la vida de él y de Santiago? De que lo miraron ya resucitado, que todo lo que decía era verdad y se cumplió. La verdad tiene que ser vista y oída para que gente se venga al reino de Dios. Es muy importante eso, ¿verdad? Muchas veces creemos que en hacer cosas suaves, cortarle el zacate a un vecino, hacerle cookies y andar, ¿verdad? Ahí con eso solamente se va a convertir. No. Lo más bonito es cuando compartes la verdad con ellos. No pares de hacer buenas obras, pero las obras no te llevan al cielo tampoco. Solamente es que quieres estar seguro que la gente que estás ayudando conozcan a Jesucristo para que se salven por la eternidad, para que puedan ser personas que experiencian ese amor también de parte de Cristo para ellos, ¿verdad? Entonces, no hay una persona más hermosa que Jesús. Un Dios tan hermoso como Jesús. Y una de las cosas, ¿verdad?, que es importante, tenemos que predicar la cruz, que vamos a participar ahorita de la Santa Cena, y predicar la resurrección de nuestro Salvador, a todos los que podemos, ¿verdad? Vamos a Romanos 6. versículo 5 al 11. Mire lo que dice la Escritura. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente le seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, ya no tenemos negocio con el mundo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera, ¿qué? Destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, ya no estamos en el mundo, y ser esclavos de Satanás, ya somos esclavos del Señor. Dice, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, resucitados. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene que dominio sobre Él. ¿Ok? Porque por cuanto Él murió, murió al pecado de una vez y para siempre. No tenemos que estar crucificándolo otra vez y otra vez. Para que en cuanto vive, vive para Dios. Amén. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivimos para Dios en Cristo. Podemos saludar a ese vecino tantas veces en tu vida. Pero también si no hacemos nada, nomás lo vamos a estar saludando hasta el infierno. Tenemos que tocarlos con la verdad. Jesús murió por nuestros pecados. Resucitó de entre los muertos para poder salvar al que cree en Él. ¿Ok? So, la verdad de Cristo se tiene que compartir. Eso es lo que Judas estaba diciéndole. Ya están los apóstatas aquí. Pónganse a defender la verdad en batalla. ¿Ok? So, las marcas de identificación de los santos de Dios. Primeramente, están llenos de humildad. Punto número 2, están llamados por Dios. Y luego el punto número 3, están preservados por Dios. Preservados por Dios. Versículo 1 y 2. La segunda parte del versículo 1 y luego todo el versículo 2. Dice, y guardados para Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Si se fijan, ¿verdad? Los santos de Dios cuidadosamente son vigilados y protegidos por Dios. ¿Cuánto lo creen? Nos cuida y nos vigila, ¿verdad? Que estemos seguros. El creyente está seguro en Jesucristo eternamente. Pero también aquí en la tierra no quiere decir que no vamos a pasar por tiempos duros o que nos pase una tragedia. Lo que dice, si te pasa, Él ya te tiene por la eternidad. Él es justo, no es mentiroso. Él dice que Él va a estar contigo todos caminos de la vida. Y como hijo de Dios, tú tienes que creer eso, que aunque pase algo terrible en un mundo caído, perverso, anticristo, Él te va a tener en medio de ese mundo también. Y te va a asegurar la entrada a los cielos. Si se fijan, cuando termina esta carta, dice, te va a guardar aquí el Señor, ¿verdad? Que no trompieces. Dice, te va a guardar sin caída. En el versículo 24. ¿Cuándo sufrimos aquí en la tierra por defender la verdad? Va a haber tiempos duros, difíciles. Que el mundo se burla porque lo que creemos, pero no podemos parar de ser lo correcto. Si se burlan de nosotros, se están burlando de Dios y Él se va a encargar de ellos. Pero va a haber tiempos que llegas de agotamiento, tiempos que vas a caer, cae. Y dice, Señor, no te voy a dejar que caigas. Yo voy a proteger tu caída, donde no vas a caer y perder tu fe en mí. Hay una lucha en el día de hoy que nos quieren robar la verdad de Cristo. ¿Y quién fue? Lo quieren sacar de las escuelas, lo quieren sacar del gobierno, lo quieren sacar de nuestras mentes, como si nunca existió. Pero no van a tener éxito en eso. Porque el Señor va a permanecer. Dice, los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra, Señor, nunca pasará. Entonces, alabado sea el Señor. Lo que tenemos que ser nosotros como esclavos del Señor es seguir creyendo esa verdad. Pero Él nos va a guardar. Estamos preservados por el Señor. Mire lo que dice 2 de Pedro 2, 1 al 9. Vamos ahí. La segunda epístola de San Pedro, capítulo 2, 1 al 9. Dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá falsos maestros entre vosotros. Ya están entre nosotros en el día de hoy. los cuales encubiertamente introducían herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos siguieron su sensualidad o seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservados para juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros siete, ¿cuándo trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos? Si condenó a la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos, porque ese justo, por lo que vivirá, vea y oirá mientras viva entre ellos, diariamente sentía su alma justa, atormentado por sus hechos inicuos. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar los injustos bajo castigo para el día de juicio. Nosotros somos ya preservados cuando venga el día de juicio sobre nosotros, ¿verdad? Aquí tenemos que entender, estamos protegidos. Hay una enseñanza, ¿verdad? Por ejemplo, que dicen que vamos a estar aquí presentes cuando la gran tribulación ocurre, cuando la ira de Dios se viene. Déjenme contarles, la ira de Dios es muy diferente a luchas y pruebas. Jesús nunca nos dijo que no íbamos a pasar por luchas y pruebas ya. Es más, vamos a tener muchas cuando somos hijos de Él. Pero cuando se pertenece a la ira de Dios, la ira y las pruebas son algo muy diferente. Dios no escogió a sus hijos e hijas que pasen por la ira de Dios. La ira de Dios es poderosa y cuando viene destruye. Los hijos de Dios no van a estar en eso. Si se fijan, nos dio el ejemplo de Lot, ¿verdad? En Sodoma y Gomorra, el ejemplo de Noé y su familia que fueron rescatados. Ok, el Señor nunca va a castigar a sus hijos en esa manera. Los que son de Él son preservados, ¿verdad? Son protegidos. Yo y usted no vamos a estar en ese tiempo cuando la ira de Dios se suelta en la gran tribulación. Acuérdense, mitad de la humanidad morirá. Va a haber rayos, ¿verdad? Va a haber cosas que el hombre nunca ha mirado. La agua no se va a poder tomar, está contaminada. Va a ser un día donde ninguno de sus hijos va a estar vivo en ese tiempo aquí en la tierra, porque ya nos lleva con Él en la gran rapto. Yo y usted no podemos vivir la vida creyendo que Él tiene ira reservada por nosotros. Es más, dice en su palabra, ni iniquidad puedo ya depositar en tu cuenta. Ya eres lavado con mi sangre. Cuando eres del Señor, el Señor te va a cuidar. Y una de las cosas, ¿verdad? Jesucristo es nuestra arca en el día de hoy que nos da seguridad. El hijo y la hija de Dios que corre al Señor en esa arca que tiene solamente una puerta, yo soy el camino, la vida, la verdad, va a ser protegido. Tenemos esa arca segura por la eternidad y nos dice claramente, ¿verdad?, que nos va a reservar, ¿verdad?, no pasar por esa ira cuando venga. Dice, espérame, yo te voy a librar de esa ira porque eres mi hijo, mi hija. Vamos a 1 Tesalonicenses 1:10. Nos da esa promesa en las Escrituras. Mire cómo nos dice cómo debemos de esperar en el Señor Jesucristo. Dice, y espera de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, que nos libra de la ira, ¿qué? Venidera. No nos va a dejar pasar por su ira. Una de las cosas nos va a derramar misericordia y gracia en el rapto, nos va a llevar con Él. ¿Verdad? So, en el día de hoy, recuérdate que cuando dice aquí, espera, muchas, es donde está el problema aquí. Muchos que tomaron esa enseñanza dicen, espera al Señor, pero no hagas nada. En otras palabras, lo va a hacer, ¿para qué ya ministras? Si Él murió nomás por los elegidos, ¿para qué está ministrando? Si Él murió nomás por ciertas personas, ¿para qué andamos ahí nosotros, verdad, siendo discípulos como nos dice? Y la actitud de esperar en el griego es muy importante entender. Quiere decir, ¿verdad?, que tú estás esperando a alguien con anticipación, con paciencia y confianza, listo para trabajar, ¿verdad? Estás esperando en esa persona, en este caso Cristo, pero estás haciendo tu trabajo que debes de ser como su esclavo. En otras palabras, no paras de trabajar. Lo que pasó con muchos de los creyentes en la iglesia de Tesalonicenses es que pararon de trabajar, dicen, ya viene el Señor por nosotros, ya córtale todo, y ya pasaron de ser activos. Ahí se quedaron haciendo nada. Y en las Escrituras nunca se nos dice que páranos de trabajar, nunca. Nomás porque estamos esperando no quiere decir que ya voy a dejar que todo, ¿verdad?, el trabajo que Dios me puso a hacer aquí en la tierra cesa. Por eso hice orar sin cesar. Todo el tiempo tenemos que estar listos para seguir trabajando. El Señor nunca nos dijo en la Escritura, ya párale, ya vengo, ahí quédate como nada. Y lo que es lo que pasó en la iglesia de Tesalonicenses. Al contrario, como esclavos de Dios seguimos trabajando por Él. Porque mi fe en el Señor se va a probar cuando Él venga. Su fe en el Señor se va a probar cuando Él venga. Y cuando te encuentra trabajando, te va a decir, bien hecho, fiel siervo, entra mi gozo. ¿Verdad? El modo de que yo me permanezco ocupado, el modo de que yo me quedo obedeciendo su palabra, es que yo reflejo mi confianza en de que ya me tiene preservado. Ya no tengo yo que preocuparme. Venga lo que venga, yo sé que yo no voy a pasar por la ira de Dios, porque Él me tiene en el hueco de sus manos. Amén. All right, so el primer punto, las marcas identificativas de los santos de Dios. Están llenos de humildad, están llamados por Dios, están preservados por Dios, y luego por fin están bendecidos por Dios. Miren el versículo 2. De Judas capítulo 2 dice, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Eso es la bendición. Cuando yo y usted ya venimos al Señor y nos hacemos esos esclavos, el Señor nos muestra misericordia, nos muestra paz, nos muestra amor y son multiplicados. ¿Cuántos se acuerdan la vida antes del Señor? ¿Cuántos se acuerdan estar perdido, sin propósito? Estaba vacía esa vida. Pero el momento que ya nos vinimos al Señor, nos rendimos a Él, ¿verdad? Miramos que hay bendición para los que creen en el Señor. El modo que vivimos ya nuestra vida aquí en la tierra es muy diferente que antes. Y ahora cuando la vivimos, miramos la mano de Dios soberanamente sobre nosotros. Y no solamente, ¿verdad?, en esa manera, sino que miramos también cómo nos usa para traer también nosotros misericordia y paz y amor a otros. Cuando sienten el calor del amor de Cristo que vive en nosotros y se los compartimos. Judas, Pedro, podían decir, quiero que sean bendecidos ustedes, porque yo conozco las bendiciones que yo recibí. Ellos entendían como siervos de Dios, era sentir este precioso, verdad, trinidad de bendición, verdad, que nos da el Señor, misericordia, paz y amor. ¿Verdad? Vamos a segunda de San Pedro 1:2. Aquí Pedro le da bendición también a la iglesia y les dice, gracia y paz, o sean que multiplicados en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. No solamente te lo da por un día, sus misericordias son nuevas cada día, su amor es constante, ¿verdad? Y su paz también, todo el tiempo está en tu vida. Cuando el Señor nos da misericordia, acuérdense, no nos da lo que merecemos. Nos da misericordia porque nos ama. ¿Y qué hizo? Bueno, primeramente le dio los pecados de nuestras vidas, a su Hijo. Y lo las clavó en esa cruz. Y Cristo tomó toda la carga por mí y por ti. Vamos a Isaías 53, versículos 4 y 5. Cristo tomó nuestro castigo y los tomó en la cruz y murió en nuestro lugar. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y sus heridas hemos sido ¿qué? Por sus heridas hemos sido sanados. Qué bonito cuando miramos la cruz por lo que es, el gran amor del Señor. Y porque hizo esa obra en la cruz por nosotros, yo y usted podemos, ¿verdad?, recibir ese paz y disfrutarlo, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba perdido, me preocupaba por muchas cosas, hasta por el morir. Y el momento que me salvó el Señor, me quitó todas esas cosas donde ya descanso. Y ya tengo un paz profundo. Pase lo que pase en mi vida, yo no voy a estar apurándome si caen 1,000 a mi derecha o 10,000 a mi derecha, y 1,000 a mi izquierda. Yo voy a estar confiando en Él ya. Y me entra un paz tan bonito. Así pasa. ¿Qué dijo aquí? En las enfermedades, en las iniquidades, transgresiones. No le hace lo que nos diga este mundo. Si te dan un reporte de cáncer, si te dan un reporte, ¿verdad?, que no estás bien en salud, no te preocupes. Descansa en el Señor. Dile: Señor, Tú eres mi libertador. Tú eres mi sanador. Y yo entiendo que la más cosa más bonita, yo ya estoy preservado, ya soy bendecido con esos dones de paz, de misericordia y amor. Ok, entonces en esta tarde, acuérdese, un incrédulo no puede recibir ese paz porque no tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de ellos. Un incrédulo no puede recibir ese paz profundo que sobrepasa entendimiento. Vamos a Romanos 8, 7. Y nosotros, ¿verdad?, no tenemos por qué. Él ya nos tiene. Mire Romanos 8, versículos 7 y 8. Un incrédulo está en guerra contra Dios y no lo sabe muchas veces. Nosotros, cuando ya no estamos en guerra con Dios, ya vinimos, nos da un paz inexplicable cuando ya somos de Él. Dice: ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujete a la ley de Dios. Esos son los apóstatas que estamos estudiando. Pues ni siquiera puedo hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar, ¿qué?, a Dios. No pueden entender las cosas de Dios. Yo estaba así de perdido hasta que no me salvó y luego se me abrieron los ojos al reino de Dios. El momento que un incrédulo confía en Jesús como su Rey y Salvador, la guerra para, cesa. Y ahora ya vengo como su esclavo, ¿verdad?, sometido a Él, y ya puedo recibir ese paz donde no le hace lo que me pase aquí en la tierra. Yo puedo descansar en mi Señor. Vamos a Romanos 5:5. Dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de que también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ya no es más, nos salva el Señor. Ya podemos no solamente experienciar el paz, pero también el amor de Dios. Y eso es lo más bonito. Que el Señor nos amó en nuestro estado que estábamos, pero nos amó tanto que no nos dejó en ese estado de condición perdida. Nos transformó. No somos perfectos, pero ya entendemos cómo ponernos bien con Él. Cuando pecamos, vamos ante el Señor y le pedimos perdón, y Él es justo y fiel para perdonarnos todos nuestros pecados. Entonces, ¿verdad?, la cruz del Señor es una demostración de su amor por nosotros. Cuando dio todo en esa cruz, ¿verdad?, lo hizo por amor a nosotros. Los clavos no lo detuvieron. fue el amor que tuvo por nosotros, de que murió para que nadie perezca. El corazón de Cristo, créanmelo, es de salvar a todos los que se puedan salvar, los que quieran ser salvos. Y el corazón de Cristo es nunca mandar a nadie al infierno. Él es de salvar la humanidad. Dice, el que cree en mí jamás morirá. ¿Pero qué dijo? De tal manera amó Dios al mundo, a todos. Entonces, el trabajo, ¿verdad?, de la persona que se le dice la verdad, es de recibir la misericordia de Dios o rechazarla. Y la razón que hace eso es porque sabe que el mundo como va, en lo peor moralmente, necesita un salvador, porque el hombre no se puede salvar solo en su poder. Estamos ciegos todos, ahí estábamos todos, ninguno miraba la verdad de Dios hasta que Dios no, ¿verdad?, nos reveló su verdad. Pero hasta antes, si yo decía que era una persona buena, no hago nada mal, dice la palabra que no hay ningún justo, no hay ningún justo en la tierra. Nunca nosotros éramos buenos apartados de Dios. Y por eso miramos tanto odio, tanto dolor en este mundo. Porque el hombre se rebeló contra Dios. Y va rumbo a ser peor en peor todavía, porque no quiere nada con Dios. Lo están sacando de donde quiera, las escuelas, el gobierno, de todo. Entonces, ¿cómo puede ayudar al hombre si el hombre no lo quiere a él? No es tu trabajo es de darle ese mismo amor al mundo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Sí me entienden? Porque todos merecíamos la muerte. Fue solamente por su misericordia que entregó su unigénito Hijo Dios para que muriera en nuestro lugar, para que pagara el precio de nuestros pecados y nuestra cuenta, liquidarla completamente. Los pecados de ayer, hoy y siempre, ponerlos bajo su sangre. Y nos amó tanto que no nos dejó en la misma condición de antes, porque íbamos rumbo a la destrucción. Nos cambió, nos dio un corazón nuevo de carne, un Espíritu Santo que mora en nosotros, nos cuida, nos protege, nos preserva, para poder seguir adelante, sirviéndolo como esos esclavos dedicados a su maestro, todos entregados completamente, no con un pie en el mundo y un pie con él, y decir, te amo. Acuérdense, le costó mucho la sangre derramarla por nosotros en la cruz. Por eso dice, Cristo nomás tuvo que ser crucificado una vez y por siempre. No puedo estar yo allá viviendo la vida de un diablo y luego decir, ok, te amo, Señor. Si lo amas, estás todo adentro. Si no lo amas, estás separado de él. Pero si vamos a estar caminando con Dios en agradecimiento, nos entregamos y nos separamos del mundo. Ok, créamelo. La vida hermosa en el Señor es algo muy bonito. Mire lo que dice Romanos 5:5. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Yo y usted podemos amar a otros porque ya no somos nosotros viviendo la vida vieja. Ya el Espíritu Santo nos transformó. Y ahora podemos amar a todos igual. Si no entendemos este precepto, nunca vamos a amar a un mundo que está doliendo. Y no debemos de criticarlos, debemos de enseñarles nomás la verdad. Y con la verdad se viene la persona a ser salvos. La cruz es una demostración tan hermosa del amor de Dios. No tuvo que morir ahí y los clavos no lo detuvieron, fue el amor que nos tuvo. Entonces, ¿verdad?, hay que ser muy agradecidos. El amor de Dios no se puede experienciar hasta que el Espíritu Santo no es depositado dentro del creyente. Por eso dice nacer de nuevo. Ya cuando tienes el Espíritu Santo dentro de ti, Él es tu GPS. Él es el que te va cuidando aquí en la tierra, te enseña dónde ir, qué ser, no ser, donde no lo pones triste. Y comienzas a vivir tu vida completamente en obediencia como hijo e hija del Señor. Ese Espíritu Santo te lleva a los lugares mejores para que tú puedas ser bendición para otros también. Acuérdate. Una de las cosas que está pasando con nosotros como hijos y hijas del Señor, estamos madurando y vamos creciendo más y más, ¿verdad? Y entre más nos enamoramos de Dios íntimamente en nuestro caminar, más vamos a nosotros poder experienciar ese amor para compartirlo a otros. Vamos a San Juan 14, al Evangelio de San Juan 14, versículos 21 al 24. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Si eres hijo de Dios, hija de Dios, eres obediente a su palabra. En otras palabras, no tengo un pie en el mundo y un pie con él. ¿Estoy todo adentro o no? Judas, no Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. La verdad del Señor, la palabra, es lo que tenemos que preservar como sus hijos. Y una de las cosas, en el día de hoy hay tanta confusión, hay gente, ¿verdad?, que no sabe que con el modo que está viviendo los va a alejar del camino recto. Y cuando Dios hizo ese camino recto, nomás uno, no es porque no ama a la gente, es en amor. Porque Él sabe que la persona tiene la tendencia, especialmente el ser humano, de irse por muchos diferentes caminos hacia la verdad. ¿Verdad? Cuando no buscan el yoga, buscan el Buda, cuando no hay hinduismo, todos caminan por muchos diferentes caminos. Pero Cristo, conociendo que tenemos nosotros, ¿verdad?, muchas veces la tendencia de irnos a los caminos incorrectos, lo dejó en amor, no porque es falta de amor, sino amor para que háyanos tu destino rápido, para que no andes buscando lugares que te llevan a la destrucción. ¿Sí me entienden? Cuando Él dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad, en San Juan 14, versículo 6, dice, nadie viene al Padre sino por mí. Fue en amor. Y mucha gente lo está juzgando como, no tienes amor, como que un camino nomás. Es que Dios no está hecho en tu imagen. Dios es Dios soberano y estás creado en su imagen. La creación no le puede decir al Dios soberano qué ser. Él es el que está en control, sentado en el trono, en la autoridad. ¿Sí me entienden? Y entonces es muy importante entender, estamos conectados al amor de Dios, en el amor del Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando estamos conectados en esa manera de obediencia, comienza a bendecirnos en maneras muy grandes, como dice aquí en San Judas 2. Una de las cosas, tu caminar con Dios va a depender qué cercano estás con Él. Déjenme darles un ejemplo práctico. Si yo estoy en mi auto, estoy escuchando radio, ¿verdad? Y ustedes que tienen radios en los carros modernos, yo tengo uno viejito, todavía tiene cassette, ¿ok? Y entonces, cuando tú estás huyendo de la estación y te vas alejando de la estación que está haciendo la señal, ¿qué pasa con tu radio? Se pierde el señal, ¿te fijas? Así pasa en tu espiritual, en tu caminar espiritual. Si yo estoy cercano de Dios, yo lo oigo y lo escucho claramente. Pero el momento que estoy en desobediencia, me voy lejano de Él, porque estoy haciendo las cosas que lo lastiman, que lo deshonran, y ya rato ya no oigo la voz de Dios. La estación del Señor no está cercano de mí. Y si estoy en desobediencia, me pierdo de muchas bendiciones, de lo que Dios quiere para mí. Hay muchos cristianos en el día de hoy que andan lejos del Señor. No están escuchando su voz. Están haciendo las cosas que lo lastiman allá en el mundo. Y es porque se alejaron de su estación. Su voz está muy lejos de Él. Dice la palabra en San Juan, ¿verdad?, en capítulo 10, que las ovejas del Señor conocen su voz y oyen su voz. Ahora, no se termina ahí. Si anda allá afuera la persona, todo lo que requiere es que esa persona diga, Señor, perdóname por mis pecados. Me vengo otra vez y me pongo cercano a ti. Que comienza a estar cercano de Dios y ya puede dirigirse otra vez el modo correcto. El amor de nosotros es muy grande. Nosotros podemos ser infieles a Dios, pero Él no para ser fiel con nosotros. Y por eso lo alabo. Una de las cosas que miro es su misericordia en mi vida todo el tiempo. La clave es de acercarnos a Dios. ¿Y cómo nos acercamos? Por medio de la palabra. Vamos a Santiago 4, ya terminamos con esto. versículo 6 al 10. Dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El que, la persona que entiende que está débil, que necesita un salvador, ese es el que el Señor bendice. Por tanto, sometidos a Dios. La persona que no está sometida a Dios totalmente, no puede recibir sus bendiciones, porque el diablo lo trata de robárselos. Dice, resistir pues al diablo, y huirá de vosotros. Acercados, véngase a la estación otra vez, correcto, acercados a Dios, y Él se acercará, ¿qué? A vosotros. Limpiar vuestras manos. Señor, perdóname, soy pecador, soy pecadora, ¿verdad? Dice, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificar sus corazones, pónganse bien con Dios. Y ya nomás te pones bien con Dios, regresas, Él te recibe, nunca te va a rechazar. No resiste, ¿verdad?, a los humildes, resiste a los soberbios. Dice, purificar vuestros corazones. El que sabe todo de tu corazón es Cristo. No le puedes esconder nada. Y aunque piensas que estás escondiendo cosas, no le hace que lejos corras, a dónde vas, nunca puedes encontrar tú donde Dios no te alcanza. Dice, afligidos, lamentar y llorar, que te duela tu pecado, que por eso fue clavado en la cruz, para que entiendas lo que le costó sufrir por ti. Dice, que vuestra risa se torne en llanto. En esas palabras, me duele lo que hice contra ti, Señor, y vuestro gozo en tristeza. Yo era ese pecador, ese hombre que antes pisaba la sangre de Cristo. Y gracias a Dios me alcanzó. Dice, humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Qué bonito, ¿no? Cuando tú te tienes que someter a Dios, la clave para someterte a Dios es reconocer tus debilidades. Que tú no puedes pelear contra el diablo solo o sola y ganar. Dios pelea la batalla por ti. Por eso te pones su armadura, no la tuya, en la batalla. Otra cosa que tienes que hacer para acercarte y someterte al Señor es ya para de pelear con Él. Para de ser terco, terca, y decir, Señor, tú eres mi Dios, me someto. Yo soy creación, tú eres Dios soberano. Guíame, perdóname, límpiame. Recíbelo como tu última autoridad y final autoridad. Y recíbelo, ¿verdad?, ultimadamente, como el Dios que te salvó antes de las fundaciones del mundo. Él conoce todo de ti, no le puedes mentir. Y eso es cuando Dios comienza a decir, ya estás aprendiendo. No puedes hacer nada apartados de mí. Conozco mucha gente que llega a ese fin, a ese punto de conocimiento, de que saben, yo he tratado de vivir la vida de mi manera, pero entendí que no pude hacer nada, llegué a un límite donde ya no puedo yo, y el Señor me mostró que necesito a alguien que me ayude. Estoy buscando el amor acá, estoy buscando el paz acá, estoy buscando misericordia acá, pero nomás hay un modo en que lo puedo recibir eternamente. Y eso es por medio de Jesucristo y lo que hizo por nosotros. Es muy importante entender esto. ¿Saben por qué? Satanás es más astuto que nosotros, más fuerte que nosotros. Y está decepcionando a mucha gente por miles de años. Necesitamos que Cristo more en nosotros para poder pelear y vencer al enemigo. Entonces, en el día de hoy, acuérdate, entre más cercano estás con Dios, más te va a bendecir. Más vas a hacer decisiones correctas que lo glorifican y te bendicen tu vida también. Ahí es donde agarras tú, ¿verdad?, la misericordia, la paz y el amor que necesitas. So, no dejes que se te pase el día sin meditar. ¿Para dónde voy? El Señor te da tu destino. ¿Cómo puedo recibir esta paz? Por medio de Él. Me acerco a Él, lo escucho, lo oigo, me da mi paz. Y luego el amor más de todo, que mostró en esa cruz por ti, donde no tuvo que morir por ti. Lo hizo porque te ama. El Señor nunca manda a nadie al infierno. su corazón es de salvar, murió para que nadie perezca, dice la Escritura. La persona que escoge ir al infierno es porque ellos escogen no seguir la plan redentiva de Dios, donde los salvó en la cruz y murió en nuestros lugares. El único modo que una persona se va al cielo es cuando rechaza la gran oferta que les da Dios de amor. Dios nunca quiere que van al infierno. El infierno estaba designado para los diablos y los demonios, no para sus hijos. Pero son tercos. Y más ahora lo miramos. Por eso en este estudio de la Epístola de San Judas vamos a aprender cómo defender la verdad contra la apostasía y contra los apóstatas. No se te olvide cuánto te ama el Señor. Y no le hace de dónde vengas. Todos tenemos un pasado, ¿verdad? Pero gracias a Dios nos hizo nuevos también. Y ahora ya caminamos con Él. Amén. So, acuérdense en las cuatro cosas, los puntos ahora. Llénate de humildad para Él. Acuérdate que estás llamado de parte de Dios y que tienes que caminar en una manera digna de tu caminar y tu llamado. Y lo eres preservado por Dios. Él te va a cuidar. No quiere decir que no vas a sufrir aquí en la tierra porque vivimos en un mundo caído. Pero aunque mueras aquí o te pase una tragedia, ya en el futuro, en la eternidad, vas a estar completito, completita. Tienes seguridad aquí y tienes seguridad en lo eterno. No te preocupes. Cosas malas sí nos pasan. Cosas duras sí nos pasan. Pero cuando tenemos al Señor, no lamentamos como alguien que no tiene esperanza. Todo el tiempo confiamos en Él, en lo bueno y en lo malo. ¿Sí me entienden? Y luego acuérdense, son bendecidos por medio de Dios ustedes. Los que han venido a Cristo han sido lavados con su sangre. Y te amó tanto que no te dejó en tu estado viejo. Te lavó, te limpió para que lo sirvieras en el día de hoy. Cada uno tiene un propósito de Dios, de los que crió Él. Y entonces, ¿verdad? Él quiere que lo entiendas, te sometas. Tú eres creación, Él es Dios. Y cuando lo entiendes, dices, me hago tu esclavo, Señor. Porque te amo. Ya no quieres que sea esclavo del mundo, ni del pecado, ni de la muerte. Tú quieres que yo sea libre. So, en este momento quisiera que todos inclinaran su rostro. Y una de las cosas que Dios quiere es que te salves. Y si nunca le has dado tu vida, dice en Romanos 10, 8 y 9 que tienes que invocarlo con la boca, de creer que murió en tu lugar para pagar tu deuda de pecado completamente, y luego con el corazón creer que Él murió por ti y que dio su vida en tu lugar para que entraras en la eternidad. Profesarlo con la boca, creer con el corazón que Él es tu Salvador y Rey. Si ese eres tú y nunca le has recibido a Cristo en tu corazón, vamos a participar ahorita de la Santa Cena y no puedes participar si no le has entregado tu vida. Porque dice la palabra en el versículo 27 de 1 Corintios 11 que estás trayendo juicio sobre ti. Pero ahorita te pido con todo amor que te vengas a los pies de Cristo, que te sometas a Él completamente, te acerques para que escuches, ¿verdad?, su voz claramente y para que camines con Él. Si nunca lo has hecho, levanta tu mano para orar contigo, para que recibas a Cristo. Alguien aquí dice, pastor, yo quiero recibir a Cristo como mi Rey Salvador. Alguien aquí. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Y en el día de hoy, te pido que cuando tómenos, Señor, esta Santa Cena, Señor, nos recuérdenos del dolor que tú sufriste, Señor, en esa cruz por nosotros. Y que derramaste tu sangre en amor por nosotros. Gracias, Señor, por hacer eso, porque ya nuestras vidas son transformadas. Ya miramos y experienciamos esa misericordia, ese paz y ese amor que nos has dado. Ayúdanos a compartirlos a otros para que ellos también puedan entrar a tu reino y que les compartanos la verdad para que, Señor, puedan entrar a hacer las cosas que tú les llamaste a hacer en esta vida. Hay mucha gente con huecos que no entienden por qué tienen ese hueco. Y ese hueco lo pusiste tú por la eternidad en cada ser humano para que se venga a sus pies. Padre, salve a los que va a salvar y cuida, Señor, de todos nuestros familiares, primos, primas, tíos, tías, que todavía no entran al reino. Que por medio de tu amor y tu palabra entren para que estén con nosotros en la eternidad un día. Gracias por darnos la libertad, Señor, de poder vivir bajo tu yugo para poder nosotros vivir esas vidas tranquilas donde ya nuestra vida no es igual. Bendice a tu pueblo. Vamos a participar de la Santa Cena, Señor, para recordarnos lo que hiciste por nosotros en esa cruz. Y te damos a ti toda honra y toda gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.